Hacking y tecnología sin voz.
Muy bien, ya estamos de regreso, Alina. Muchas gracias. Pues tenemos un invitado hoy en este crossover de multiversos de podcast a Mariano Rentería. Él es apasionado de los productos de software. Él es el director de ingeniería en MedTrainer. Dirige el podcast Chile Mole y Tech, en donde explica a veces, solo a veces, con invitados temas de tecnología que van desde programar Agile hasta NFT. Es miembro del board de la comunidad de PHP México, en donde se hacen meetups dos veces al mes. Y bueno, sin más introducción, acá lo tenemos. Vamos a subir acá a Mariano. Mariano, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, León, hola, Alina, hola, Iram. Pues muchas gracias por la invitación. Aquí llegando algo tarde, pero más vale tarde que nunca. Una disculpa, ¿no?
Ay, no, tranqui, tranqui, bienvenido.
No te preocupes,
Ese ruido de atrás es mi gatita que a veces se aparece por aquí, así que no están mal sus dispositivos de audio si por ahí la escuchan, ¿eh?
Ah, no.
Ah, muy bien, no, no,
gato,
te preocupes.
No te preocupes.
O más gato.
Sí, así. ¡Ah! Ayer me dijo un amigo, haces demasiado realista como los gatos. Y yo así de, okay, ese era un talento oculto que no tenía. Podía hablar con los gatos, pero bueno.
Exactamente. Oye, Mariano, pues bienvenido acá a Creadores Digitales. Te hemos escuchado en tus podcasts, en tus participaciones que tienes por allá en Chile Mole y Tech y en otros podcasts donde también has participado. Hablas acerca de temas de tecnología y en esta ocasión, pues nos aceptaste la invitación a platicar por acá en esta sección llamada Mochileros Digitales, en donde pues platicamos con gente que radicaba en Ciudad de México o en alguna capital y que de repente tomó la decisión de mudarse o de cambiar de estilo de vida. Y pues bienvenido, Mariano, cuéntanos un poquito acerca de ti, dónde vivías, de dónde eres y qué estás haciendo ahora, dónde estás.
Claro, pues mira, yo como dices, yo me reconozco a mí mismo como chilango de nacimiento, ¿no? Neoqueretano, uh-huh. Porque me mudé a la ciudad de Querétaro, que es una ciudad al norte de México, de la Ciudad de México, aproximadamente a 200 kilómetros. Y yo era de la parte norte también de la Ciudad de México, ¿no? De esta zona, conocida como Satelucos, ¿no? Entonces, uh-huh. Yo era de la parte de Atizapán, estudié toda la vida en la zona de Ciudad Satélite, ahí tenía yo casi todas mis amistades. Y, pues, eventualmente, llega un momento en la vida en el cual, después de viajar 2 horas al día, 3 horas al día de ida, lo mismo de regreso, ¿no? Escuchando podcasts, leyendo libros en camión, metro, etcétera, ¿no? Desayunando tortas de tamal, que pensé que realmente iba a estar un poco difícil hacerme de una propiedad, ¿no? De una casa en la Ciudad de México que tiene, pues, un nivel muy alto en los bienes y raíces. Entonces, pues yo ya tenía cierto conocimiento de Querétaro, tenía familia por acá y decidimos buscar trabajo, mi esposa y yo, y mudarnos acá a la ciudad de Querétaro. Entonces, busqué trabajo viviendo en la Ciudad de México y para venirme acá venirme sin trabajo, y fue un poco bueno el timing porque casi yo empecé primero a buscar trabajo, ella empezó después y ella la contrataron un poquitito antes. Entonces, estuvimos separados, yo creo, 1 o 2 semanas, nada más. Entonces, pues la verdad es que se juntaron ahí los astros y ya llevo aquí 9 años. Ya 9 años, digo, ya me veo joven, pero no estoy tan joven, o eso digo yo. y pues no me arrepiento, la verdad es que Querétaro me encanta. O sea, mi frase es, de lunes a viernes soy feliz viviendo en Querétaro, sábado y domingo sí extraño el DF, ¿no? O sea, sí extraño el tianguis, extraño la diversidad cultural, los conciertos, todo eso. O sea, sí, no hay, ¿no? Pero, pues, de lunes a viernes es una bendición no gastar tanto tiempo de transporte, ¿no? Principalmente.
Oye, Mariano, ¿y cómo fue que tomaste esa decisión o cómo se te ocurrió la idea? O sea, uno no despierta una mañana, o sea, no es que yo vea al señor Iram que de repente un día, así fortuitamente en la mañana diga, ¡oh! Mañana me voy a Querétaro, ¿no? O sea, ¿qué pasó? ¿Hubo un caldo de cultivo? ¿Qué fue lo que originó eso en ti?
Sí, definitivamente creo que, mira, fueron, yo creo, 2 circunstancias, ¿no? Una, que me casé. Entonces estábamos casados, recién casados. Esa fue una de las partes de la ecuación. Y dos, pues empiezas a pensar, ¿no? Dices, ok, ¿dónde voy a vivir? Rentábamos un departamento. ¿Cómo voy a comprar una casa? Más o menos con mi sueldo, ¿para qué me alcanza? Pues no me alcanza para esto, no me alcanza para donde quisiera. ¿Cuánto tiempo quiero rentar? Yo, literal, yo la pregunta que me hacía era, ¿mi hija va a tener la misma infancia que yo tuve con las mismas libertades, no? O mi hijo, en aquellos tiempos no sabía que iba a tener una hija. Mi hijo o mi hija va a tener la misma libertad que yo tuve en disfrutar, no sé, salir a jugar a la calle, etcétera. Y yo veía la diferencia, no sé si es con los ojos de adulto o así, pero yo veía la ciudad diferente a como a mí me tocó, ¿no? Entonces, yo creo que ese fue un poco el caldo de cultivo y empecé a buscar chamba y encontré que había dos oportunidades de más o menos mantener mi sueldo, ¿no? O sea, no iba a bajarme de sueldo, que a lo mejor es algo que a veces algunas personas tienen que hacer. Uh-huh. Mantenerlo o superarlo un poquito, y sí logré eso, y yo veía Querétaro, ¿no? Como una... al final del día soy un chico de ciudad, ¿no? Entonces, ir a las plazas, etcétera, y pues aquí sí había, de cierta forma, algunas de esas beneficios, y eventualmente Querétaro ha crecido, pues, muchísimo más, ¿no? En el tiempo que he estado aquí, y pues ya hoy casi que, insisto, extraño el tianguis, extraño los tacos a las 11 de la noche, o sea, cosas que no hay, que el tamalero esté vendiendo el tamal desde las 6 de la mañana y no hasta las 9, cosas así.
¿Qué es lo que más extrañas?
O sea, son puntos de emprendimiento, un tamalero.
Son puntos de oportunidad. Pues definitivamente lo que más extraño es la garnacha. La garnacha, uno. La cultura, dos.
Pero tienen buena garnacha, o sea, también en Querétaro, ¿no? O más bien, ¿ya te habías acostumbrado a esa garnacha? ¿Cuál es el asunto?
Sí, yo creo que no hay otro lugar del país con buena garnacha. O tan accesible o tan en todos lados. Como la Ciudad de México, ¿no? O sea, en la Ciudad de México... das la vuelta a una esquina y una taquería, das la vuelta en la otra esquina y otra cosa, ¿no? O sea, una pozolería. Y aquí sí hay, pero hay que buscarle un poquito más, ¿no? O sea, no está así en cualquier lado. Eso uno. Dos, los museos. O sea, extraño mucho la calidad de los museos, ¿no? Cosas que le ganan Querétaro, pero por mucho la Ciudad de México, por ejemplo, la seguridad, la limpieza, la ausencia de baches, la ausencia de tráfico, ¿no? O sea... de aquí, y gente me ha dicho, gente que viene de Europa me dice, es que está súper limpio, y se parece como si fuera Europa. Yo no he ido a Europa, pero cada que traigo a alguien y digo, oye, no, o sea, tú puedes ir en el centro caminando en la madrugada y no sientes que de pronto te va a salir algo extraño, como en la Ciudad de México podría pasar, ¿no? O sea, sí es otro tema, la verdad, ahí.
Ok, oye, Mariano, y ¿qué edad tenías cuando decidiste hacer esto y cuáles eran tus mayores miedos en ese momento?
Tenía 28 años, ahorita tengo 36. Pues mis mayores miedos era perder trabajo, ¿no? Que realmente la cantidad, que la ciudad no estuviera al nivel laboral que yo quería que estuviera, ¿no? De hecho, casi que a los 3 meses de que me mudé aquí.
Por nivel laboral, Mariano, ¿te refieres a que no te pudieran pagar lo que tú esperabas o que no pudieras desempeñarte en lo que tú querías desempeñarte?
Yo creo que más que una o la otra, que no hubiera más empresas en las cuales yo me pudiera desempeñar, ¿no? O sea, que a lo mejor este trabajo tenía lo que fuera, pero si yo decidía que este no era el trabajo que yo quería, pues que tuviera muchas opciones, ¿no? Disponibles a mi alcance, ¿no? O sea, que la oferta laboral fuera tan amplia que en caso de que este trabajo que yo estaba apostando por él no sucediera por lo que fuera, pues tuviera como otras opciones, ¿no? Entonces, porque sí, o sea, buscar trabajo, pues sí, eran muy poquitas las empresas en las cuales yo podía aplicar, ¿no? Con el conocimiento que tenía. Y sí, literal me pasó eso. A los 3 meses que llegué aquí, la empresa en la que yo me mudé, nos dijo, ¿qué creen? Que la empresa sufrió un cambio a nivel global.
Híjole.
Fue adquirida por otra. Vamos a cerrar las oficinas de Querétaro y nos vamos a ir todos a Guadalajara. Y dije,
¿cómo irán? Pues, ¿quiere ir a Guadalajara?
Dije, no, pues yo primero me regreso a la Ciudad de México antes de irme a Guadalajara, con todo respeto. O sea, dije, si tengo que perder mi trabajo, pues me bajo para allá, en lugar de irme para allá, ¿no?
Más lejos, dices, ¿no?
Sí, exacto. Y más que somos de la Ciudad de México, tenemos toda la familia allá. Y logré conseguir trabajo. Bueno, conseguí trabajo en uno que no me pagaban a tiempo. Fue una mala experiencia como de 6 meses, una empresa muy pequeña, que pues estaba ahí apenas sobreviviendo. Y ya, luego logré conseguir otro trabajo en el cual ya duré un poquito más de tiempo, ¿no? Pero sí, definitivamente ese era mi miedo, se medio cumplió. Eventualmente pues ya todo salió muy feliz, ¿no?
Uh-huh. Oye, ¿y qué hubieras hecho diferente? Seguramente, pues, te deshiciste de algunas cosas. Hay gente que no, como yo, se mueve con todo, como caracol, y gasta mucho en la mudanza. ¿Cuál hubiera sido lo que hubieras cambiado de decisión? ¿Qué hubieras decidido diferente?
Pues fíjate que no mucho, ¿eh? Porque una decisión que sí tomé cuando recién me mudé aquí fue, por ejemplo, no gasté mucho en renta, ¿no? O sea, yo sabía que yo que venía con la intención de comprar una casa, acostumbrado a las distancias largas de la Ciudad de México, o sea, me medio daba, o sea, incluso mi esposa decía, ¿por qué no vivimos en San Juan del Río? O sea, si vamos, que está media hora. Yo le decía, o sea, sí está media hora, pero pues es media hora de autopista manejando a...
Y además ahí se grabó la telenovela Dos Mujeres, Un Camino, entonces es histórico.
Claro. Tiene plus, todo, claro.
Podía pasar, entonces, le dije, nos queda un poco, es más riesgoso, ¿no? Que 2 horas en el periférico a 20 kilómetros por hora, ¿no? O sea, la posibilidad de accidentes peligrosos viales es mucho mejor, digo, mucho menor. Entonces, pues esa fue una decisión que tomamos. No me arrepiento de haber rentado, yo creo, un año, a un departamento muy económico que nos quedaba un poquito lejos, pero pues estábamos como también buscando, ¿no? Sin saber bien dónde era la zona en la cual íbamos a querer vivir. ¿Qué hubiera hecho diferente? No se me ocurre ahorita así nada que nos mudamos con todo, con mudanza. Sí, tuve mucha suerte la verdad que en el camino porque eventualmente nunca me quedé sin trabajo, ¿no? O sea, siempre logré cambiar de un trabajo al otro, luego, y con todo y así que me pagaban así medio tarde, pues sí me pagaron y entonces no le sufrí. No les sufrí.
Oye,
tanto.
Pero la conexión a internet en Morelia es malísima.
Ese ¿no? ¿Morelia? Es el punto.
Sí. Querétaro,
bueno, yo estaba allá, la verdad sí. Supongo que en Morelia también. Supongo que en Morelia es mala y en Querétaro, fíjate que ese sí fue un tema. Cuando me mudé recién, ya cuando compré esta casa, en donde estoy ahorita, era un fraccionamiento nuevo, así, y lo único que internet que teníamos era uno de Axtel por microondas de 2 megabits. O sea, no sí, podías trabajar desde casa. Uh-huh. Tuve que rentar un business center para poder trabajar ahí porque, o sea, pues no podías ni ver Netflix así súper. Lo veías así todo borroso, horrible, ¿no? Eso sí, tardó a la fecha. Luego ya llegó Telmex con un internet de cobre que tengo ahorita. Pero máximo creo que ofrece como 50, pero pues no son simétricos, no tengo fibra. Y ya después en la colonia, en los nuevos vecindarios, digamos, nuevas como cerradas, que aquí es mucho en Querétaro como de cerraditas, sí sí llegó la fibra, ¿no? Entonces, pues ese es como un downside tal
vez.
¿Te
dolió temporalmente?
Pues temporalmente como 2 años.
Bueno, pero 2 años se van ya, muy rápido.
Ya lo veo en retrospectiva y X, ¿no?
Sí. Oye, mira, aquí tenemos una pregunta de los que nos están viendo. Adolfo, gracias por estar con nosotros. Él pregunta, y yo quiero abonar a su pregunta. Fíjate que él pregunta acerca del boom de ofertas de TI y pregunta cuánto tiempo se va a mantener esta tendencia del boom de ofertas. Pero yo quisiera preguntarte la diferencia entre el momento en el que te mudaste tú, sobre todo por lo que dijiste del miedo a que no te contrataran en otro lugar, y ahora contrastándolo, sé que tienes gente a tu cargo, contrastándolo con la gente con la que ahora estás contratando, ¿tú ahora estás dispuesto a contratar gente que no esté en la misma localidad en donde estás? ¿Crees que se está abriendo estas oportunidades laborales de trabajo a distancia?
Sí, te voy a platicar dos cosas. En respuesta corta, sí, ¿no? Y un poquito más larga, una de las ventajas que teníamos mucho aquí en Querétaro, ¿no? Yo tengo un equipo, el equipo de ingeniería que tengo es de 40 ingenieros de desarrollo, ingenieras también, aproximadamente. Y la gran ventaja que teníamos era, nos traíamos mucho talento de estados hermanos, ¿no? Como Hidalgo, Michoacán, Guanajuato, San Luis Potosí y Querétaro, ¿no? Entonces, todas esas personas eran las que nosotros traíamos aquí
como expatriados hasta cierto punto.
Pues sí, porque son como de estado cerquita, una distancia de una hora en carro, se terminaban mudando aquí, rentaban cuartos.
Y los fines de semana que... iban a ver a su familia.
Exactamente. Ajá. Pero, este, yo creo que el tema, bueno, más cosas, ¿no? Una cosa es que Querétaro ha seguido creciendo en un tema de TI. Fue la ciudad elegida por Amazon para su data center de AWS. Azure también está abriendo un data center aquí. Este, uh-huh. Google
Kio
viene.
Tiene uno allá también.
Y sí, Kio, o sea, Triara, vienen muchos. ¿No? Está Kio con Triara, está uno de Huawei, está uno de Grupo Salinas. O sea, hay mucho, mucho, está creciendo muchísimo. Empresas como Wiseland llegaron aquí también. Deloitte abrió aquí uh-huh. también software. Está Ericsson. Este, ha crecido muchísimo la ciudad, ¿no? Entonces, uh-huh. este, nosotros afortunadamente, Santander también, ¿no? Que imposible no hablar de ellos. Este, nosotros llegamos aquí y estamos como en un nicho, ¿no? Desarrollo software con PHP, no tenemos mucha competencia. Pero, definitivamente, pues se acaban la cantidad de personas que logras encontrar, incluso de claro. estos estados, ¿no? Entonces, creo la pandemia nos ayudó a poder, este, normalizar muchísimo más, este, o convencer que antes no era tan fácil convencer a la gente que, y convencer a nuestros directivos de que nos dejaran contratar personas de forma remota, incluso uh-huh. pagábamos relocación, etcétera, ¿no? O sea, mucha gente que le pagamos relocación, y ahorita no, ya estamos 100% remotos, ahorita vengo de una cena con mi jefe, y vamos uh-huh. a estar 100% remotos, pues yo creo que para siempre, o sea, yo lo que digo es, pierdes competitividad hoy, si tú uh-huh. no aceptas el 100% remoto, ¿no? Porque... Uh-huh. Si yo de pronto le digo a la gente, ¿sabes qué? Que tienes que regresar, pues hay un montón de empresas allá afuera que dicen, que yo ya sí te acepto, ¿no? Entonces, okay. quieres mantenerte competitivo, tienes que abrir las puertas, igual que uh-huh. lo están haciendo los demás, ¿no? Y tienes una ventaja también, ¿eh? O sea, se habla mucho de este tema de la geoeconomía, no sé cómo uh-huh. lo querramos llamar, pero no es el mismo sueldo en la Ciudad de México, en Guadalajara, sí, sí. en Querétaro, en Monterrey.
Otra gente le llama efecto Castillón, ¿no? El dinero, donde se fabrica el dinero, donde se imprime, la gente más cercana es la que se lo queda.
Y